Expósito y Manolo Lama.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en la Linterna, Manolo Lama, todo tuyo.
28 de febrero, hoy es el día de Andalucía y tres jugadores del Betis, Adrián, Jesús y Isco, junto con un futbolista también del Betis y catalán rival, se han atrevido a entonar el himno de la comunidad. Dicen que en Andalucía está el arte, dicen que en Andalucía están los grandes cantadores, desde luego tanto rival Adrián, Isco como Jesús, que se dediquen al fútbol. A la misma hora, otro andaluz ilustre, Jesús Navas, era condecorado.
Os agradezco el reconocimiento del título de hijo predilecto de Andalucía. Aquel niño que se enamoró de una pelota nunca imaginó que hoy sería tan dichoso. Muchas gracias.
Navas se emocionaba y dicen que todo aquel que conoce Andalucía se enamora de esa región. Y si no, valga como muestra las palabras del central del Sevilla, Badé.
Hola, sevillista. Feliz día de Andalucía, que yo también ya soy un andaluz de puro sangre. Hasta luego.
Bueno, pues nada, hasta luego. Pues precisamente en Andalucía va a estar el epicentro de la noticia, porque allí juega mañana el Real Madrid frente al Betis. Y en el Betis va a jugar no un andaluz, va a jugar un futbolista cedido por el United, que es la gran estrella. Ganga, Anthony ha sido noticia a lo largo de toda la semana.
Sí, Manolo, una de las controversias de esta semana, el comité de disciplina le quitó la tarjeta roja que vio el pasado domingo en Getafe y toda la polémica que ello ha suscitado. El acta hablaba de una entrada por detrás con fuerza excesiva. El Betis alegó que eso no reflejaba lo que sucedió en la jugada y el comité estimó que había un error material manifiesto en el acta. Como resultado, dejaron sin efecto la expulsión y Anthony podrá jugar mañana contra el Real Madrid.
Hay que destacar que hoy hemos buscado las primeras reacciones. Me imagino que Oliva Pellegrini estará tan contento de poder contar con el holandés.
Sin duda, es una excelente noticia para Pellegrini, que es uno de los jugadores más en forma actualmente del Betis, el brasileño Anthony, pueda jugar finalmente el partido de mañana ante el Real Madrid. Según el técnico chileno, el comité ha hecho justicia teniendo en cuenta las alegaciones que los abogados del club presentaron tras la roja que vio en Getafe.
Yo creo que uno como técnico, mientras mayor cantidad de jugadores tenga su plantel para enfrentar cada uno de los partidos, mayores posibilidades tiene de éxito. En cuanto a la expulsión de Anthony, viendo la imagen me parece absolutamente justo de que no tenga una expulsión porque no lo toca.
Bueno, a Pellegrini le parece justo porque va a poder contar con él. Pero claro, que juegue Anthony puede perjudicar al Madrid porque es el futbolista más en forma. ¿Cómo está Ancelotti después de saber que el club está muy enfadado con la decisión, Melchor Ruiz?
Bueno, Manolo, le hemos trasladado esto a Carlo Ancelotti esta mañana en sala de prensa. Si los comités se habían mostrado diferentes en su comportamiento y decisiones con Jude Bellingham y Anthony, y el técnico italiano, como te puedes imaginar, dice que no tiene nada que decir respecto a Anthony y ante el Real Betis Balompié, lo que sí tenía que decir es lo que le pareció la sanción a Jude Bellingham.
Bueno, yo hablo de lo que ha pasado a Bellingham, que me parece una injusticia, lo que de Anthony no quiero hablar, es un asunto que no me toca, lo que me toca es que Bellingham no pueda jugar.
Bueno, de Anthony no habla, pero él evidentemente tira de recuerdo para anunciar que Bellingham no estará mañana. El que sí que ha querido hablar de la conmutación de pena a Anthony ha sido el técnico del Getafe. Anthony fue expulsado en el partido Getafe-Betis. Bordalán no se lleva muy bien con Pellegrini y hoy se ha visto, y además, ¿de qué manera, no, Gemma Santos?
Pues Bordalás dice que no quiere ninguna polémica, pero la verdad es que no da puntadas sin hilo. Le hemos preguntado qué opinión le merece que le hayan quitado esa roja a Anthony después de su acción ante Juan Iglesias, y aunque dice que no quiere pronunciarse, recuerda que el reglamento es muy claro para todos.
Creo que el reglamento es bien claro, es dar o intentar dar una patada, ¿no? Y en ese momento, pues bueno, se intentó dar una patada porque no había posibilidad de llegar al balón y no tengo nada más que decir.
Bueno, entonces mañana lo que parece muy claro es que puede jugar Anthony. ¿Y ustedes qué consideran? ¿Que esto es justo para el jugador y para el Betis o injusto para el Madrid? Vamos con la pareja.
Tomás y Emilio.
Que usted hecho de aquí es impropio de una competición que quiere ser seria.
Muy bien, bueno, bien. Vale, pues hablemos bien de eso, pero bien, no nos adelantemos.
Emilio y Tomás.
No, si es una noche estupenda.
El atraco más grande que yo he visto en los últimos años en las jornadas finales. Es vergonzoso.
Vaya pareja.
Vamos, la pregunta es sencilla, Tomás Guas. ¿Que juegue Anthony es justo o injusto?
¡Ja, ja, ja!
justo, Fer Justo, un gran hombre. A ver, justo es para el comité de disciplina que le quitó la sanción ciscándose en el acta, o sea, en el árbitro. Jo, Manolo, pobretes los árbitros de la federación, deben pensar que no les cree ni la federación. ¡Qué cruz, qué porro! Para Antony no es justo ni injusto, es una casualidad, como también es casualidad que su rival sea el Madrid, una casualidad casual. El Madrid y la humanidad sí lo entienden. Esto acaba como lo de Cornellá, hermosos. 1-0 gol de Antony, como aquel 1-0 gol de Romero. Hay que reírse.
Bueno, yo sé si te vas a reír tú, Emilio, pero ¿a ti qué te parece? ¿Justo o injusto que mañana juegue Antony?
A ver, Manolo, yo qué quieres que te diga. A mí me parece que de la misma manera que Antony puede jugar contra el Real Madrid, ahora podrían jugar muchos más de la mitad de los expulsados. Porque esa tesis de poder ver el vídeo, de poder recurrir, dice, no es que la ha tocado, sí, pero si hay un montón de veces que expulsan a jugadores y que no los tocan. Estas historias de los codazos que todo el mundo parece que le han partido la cara, el maxilar, y le han abierto la ceja y ni le rozan. Claro, o sea, si se puede alegar, pues se alega y se ve el vídeo y se salva el tío. Pero es que además estas cosas, como tú siempre dices, Manolo, son cosas de bar. No sé, de verdad, es una más.
Oye, ¿y los copenautas, Teresa, por dónde van?
Pues lo hemos preguntado en nuestra cuenta de X, @deportescope, y la mayoría de los copenautas están de acuerdo, Manolo, porque el 85% cree que esto es una decisión justa, mientras que el 15% restante cree que es injusto para el Real Madrid.
Bueno, ya saben que el Real Madrid tiene una guerra con el estamento arbitral, no se lleva bien con la Liga, tampoco con la Federación, y ojito, un nuevo grano en el camino del Madrid, porque Carlos Ganga, ¿qué ha decidido la UEFA después del partido Real Madrid-Manchester City?
UEFA ha amenazado hoy al Real Madrid con un cierre parcial en el Santiago Bernabéu en la Champions por un comportamiento discriminatorio de sus aficionados en el partido contra el City. Te lo traduzco, Manolo, cánticos contra Guardiola. Y digo amenaza porque deja la sanción a un periodo condicionado de 2 años. Si en 2 años no se repiten estos incidentes, no habrá sanción. El cierre parcial afectaría a un sector de apenas 500 espectadores y lo que sí se aplica ya mismo es una multa de 30.000 euros al Real Madrid por los cánticos que se profirieron esa noche.
Bueno, hablando del Manchester City, ya saben que el otro día el presidente de la Liga, Tebas, denunció el fair play del equipo inglés. Hoy creo, Bruno Casar, que se lo han dicho directamente a Guardiola, y ¿cómo ha salido Pep?
Bueno, le ha respondido a su manera, Manolo, en consecuencia de esa denuncia interpuesta en 2023 por Tebas y la Liga contra el City y que ha sido confirmada por la Comisión Europea por irregularidades financieras y por distorsionar el mercado. Tebas, que en varias ocasiones ha repetido que espera que se sancione al Manchester City, sin ir más lejos el otro día, como dices, volvió a insistir en ello, ha recibido respuesta de Pep Guardiola, que a palabras necias, oídos sordos.
You will have seen that La Liga president Javier Tebas
next
reported the club
next.
Hasta 3 veces ha dicho próxima pregunta, es decir, que no quiere hablar de Javier Tebas. De lo que sí parece que se quiere seguir hablando es de los árbitros, porque atención, mañana el Betis Real Madrid lo pita Hernández Fernández. Oliva, ¿Pellegrini está preocupado por la presión que pueda ejercer el Madrid sobre los árbitros y que esto mañana en el Villamarín le tiemble el silbato?
Da la impresión que la suelta porque en el Betis son conscientes de la presión que el Real Madrid está ejerciendo en estos momentos de la temporada sobre los árbitros. Y para el técnico Manuel Pellegrini, los colegiados están muy nerviosos porque cada vez están más presionados y que señalar, atención a esto, a los árbitros solo cuando pierdes es un juego peligroso que se te puede volver en contra.
Yo vuelvo a reiterar que lo que diga Real Madrid o haga Real Madrid o el canal del Real Madrid no me corresponde a mí a analizarlo, porque creo que ellos tendrán las razones para hacerlo. Cuando uno empieza a criticar a los árbitros por distintos motivos y cree que es la razón por la cual no gana, cuando gana tampoco tiene valía, porque fue porque otro puede reclamar de que tú no ganaste o ganaste por decisiones arbitrales.
Bueno, el dardo es claro para el Real Madrid. Cuando se dice Real Madrid, el que fomenta esta campaña es evidente que es el presidente del equipo blanco, Florentino Pérez, que curiosamente Javi Pascual ha tenido un aliado en la figura de Enrique Cerezo.
Sí, Manolo, porque a pesar de la postura del Atlético de Madrid en redes sociales sobre los arbitrajes y el Real Madrid, el presidente rojiblanco evitó cualquier polémica arbitral anoche con Juanma Castaño en el partidazo de Cope, y además Cerezo salió así en defensa de Florentino Pérez.
Florentino, te lo digo para que no sigas preguntando, es un gran presidente, yo creo que el mejor presidente que ha tenido el Real Madrid en su historia. Es un hombre que lucha por su trabajo, lucha por su club y lucha por sus jugadores, que es lo que tenemos que hacer todos los presidentes de este país.
Bueno, más clarito no ha podido ser. Claro también fue el Cholo Simeone cuando le preguntaron por Gil Manzano. Gil Manzano es el árbitro que mañana va a dirigir el Atlético de Madrid, Atlético de Bilbao en el Metropolitano. Hace años dijo esto el Cholo.
Cuando Gil Manzano, un árbitro bárbaro.
Es un árbitro bárbaro. Javi Gómez, después de los últimos resultados, ¿sigue pensando el Cholo lo mismo o está preocupado por la designación?
A ver, Manolo, en su cabeza, en la cabeza del Cholo, sin duda están los últimos 4 partidos de Liga con Gil Manzano dictando sentencia. 4 derrotas ante Betis, Alavés, Athletic Club y Valencia. También el Cholo piensa en las polémicas expulsiones de Diego Costa, Joao Félix y Correa, pero esta mañana era así de escueto al escuchar su nombre.
Hace tiempo decía usted que Gil Manzano era un árbitro bárbaro. No sé si lo sigue pensando en este momento.
Esperemos que mañana vaya bien para nosotros.
Bueno, pues ahí la deja tirada. Nosotros tenemos que hacernos una pregunta. Madrid, Atleti, Barça, ¿pensarán este fin de semana en la Liga o tendrán la cabeza puesta en la Champions?
Iván, hijo, no eres constante. Primero un año haciendo surf, luego una compañía de teatro errante. ¿Ahora un refugio de animales?
Por eso necesito un Berlingo, para que se adapte a cualquier actividad.
Con maletero de hasta 4.000 litros, tu Berlingo térmico o eléctrico se adapta a ti desde 25.300 euros. Ya en tu concesionario. Citroën. Consulta citroen.es.
Bueno, cuidadito con los partidos que tienen. El Madrid contra el Betis, el Atlético Madrid contra el Atleti y el Barça contra la Real Sociedad pueden ser un dolor de muelas. Hablando de muelas, el otro día le quitaron una a Kylian Mbappé. No a viejo a Noeta, pero ¿se le ha pasado el dolor de muelas ya, Carleto?
Pues la muela ha desaparecido. El resto está bien. ¿La va a recuperar la muela? No, creo que no. Pero todo el resto está muy bien. Está listo para jugar y con ganas, sobre todo de jugar.
Bueno, pues veremos en qué piensa el Madrid. Quítate ya el dolor de muelas. Pero Melchor, ¿el Madrid que juega mañana en el Villamarín piensa en la Liga o piensa en el partido del martes de Champions con el Atleti?
Bueno, lo que te puedo decir, Manolo, es que Ancelotti ha querido dejar bien claro que en este momento en el que están, con un partido cada 3 días y jugándose tanto en competiciones diferentes, hay que estar pensando única y exclusivamente en el siguiente partido. Y ese es el de mañana, 6:30, Benito Villamarín ante el Betis.
No, mañana voy a meter el equipo mejor porque son 3 puntos vitales para la pelea para la Liga. Es un partido muy difícil, vamos a sacar el equipo mejor sin pensar a lo que puede pasar el martes.
Bueno, ¿y en quién piensa el Atlético de Madrid, Javi Gómez? ¿En el Atleti mañana en el Metropolitano o en el partido del martes contra el Madrid en el Bernabéu?
Pues una cosa es lo que piensa y otra muy distinta lo que dice. En su mente, en la del Cholo, está el esfuerzo del otro día en Barcelona, está el partido de Champions ante el Madrid y en menor medida está el partido de Liga. Pese a ello, el maestro del partido a partido nunca dirá algo así y preguntado esta mañana decía esto.
Enfocarnos en preparar el partido de la mejor manera y obviamente intentar formar el equipo que mejor pueda competir con el partido que viene. Y enfocándonos solamente en el Bilbao, que es el rival que vamos a enfrentar ahora, no sacar el foco del partido que va a venir ahora.
Bueno, la misma pregunta que le hago a Melchor y a Javi Gómez se la hago a Víctor Navarro. ¿El Barça qué piensa? ¿En la Real o piensa en Portugal y el Benfica, Víctor Navarro?
En la Real, piensa en la Liga, Hansi Flick, y sobre todo después de dejar una ventaja de 7 puntos con el Madrid en otoño, tras esas semanas muy malas en Liga, los azulgranas no piensan dejar el liderazgo. Flick le da máxima importancia a la Liga y de hecho es muy cholista porque siempre repite, y los jugadores también, lo de partido a partido. Habrá rotaciones el domingo, sí, pero por la cantidad de partidos que tendrán en las próximas de 2 semanas. Lo del Benfica ya se pensará en ello el lunes.
Bueno, está claro que el Barça es el líder, el Madrid el colíder, el Atlético de Madrid el tercero, pero ¿han pensado ustedes que el Athletic, sí, el de Valverde, juega contra el de Simeone y si gana? Ojito, porque Peña, ¿se creen en el Athletic que si ganan en el Metropolitano pueden pelear por la Liga?
No, Manolo, salvo osadas excepciones, pase lo que pase mañana, el entorno rojiblanco va a seguir a lo suyo. El objetivo es asegurar la plaza Champions que actualmente ostenta el Athletic. Y es que hay que tener en cuenta que una cosa es dar caza al tercer clasificado y otra que los 3 grandes de la Liga fallen a la vez. En todo caso, Ernesto Valverde no quiere quitar la ilusión a nadie y viene a decir aquello de que soñar es gratis.
Ilusionarse con las cosas siempre está bien. La gente se ilusiona con que podamos ganar la Liga, etcétera, etcétera. Me parece muy bien. Yo solo estoy ocupado en ganar mañana. Entonces, los que están pensando que van a ganar, mañana igual pueden dejar de pensar que tenemos alguna opción. Y los que no, igual empiezan a pensar que sí ganamos. Nosotros siempre pensamos en adelantar al que está delante y en que no es adelante el que viene detrás.
Bueno, es prudente Valverde, es prudente Peña, aunque es soñador, pero Ugarte, si mañana el Atleti gana en el Metropolitano, ¿pueden los Leones pelear y soñar con la Liga?
Nadie regala a estas alturas de la Liga estar en cuarta posición y a 6 puntos del líder. 16 jornadas sin perder del Athletic, con un equipo que mezcla bien, con muchos registros que desarrollan el campo rápido, vertical y con personalidad, le convierten en un rival muy peligroso. Mañana llega una gran reválida ante un equipazo. Valverde lo sabe, y aunque más de uno piensa en la ciudad eterna, si los Leones asaltan el Metropolitano, presentarían formalmente su candidatura al título. Así de claro.
Bueno, pues así de claro les vamos a contar las previas de los partidos de mañana.
Lo llevo a Nueva York para que testifique.
¡Mayday, mayday!
Del ganador del Oscar Mel Gibson.
Estamos en peligro. El piloto es un sicario.
A 3.000 metros no hay escapatoria.
Dime cómo pilotar este trasto o moriremos todos.
Mark Wahlberg.
Os voy a partir en pedacitos.
Amenaza en el aire. 28 de febrero solo en cines.
Suena el tiempo de juego, viernes, sábado, domingo y lunes. Suena el espectáculo y la radio deportiva. Mañana, 6:30, Villamarín, Betis, Real Madrid, ya lo hemos dicho. Pita Hernández Fernández, noticias de los verdiblancos de Escalera.
Manuel Pellegrini ha facilitado la lista de convocados, ya sin Vitor Roque, con la gran novedad de Fornal, que regresa tras lesión. También está Anthony, tras quitarle la roja vista en Getafe, y siguen fuera Bellerín, Carballo, Lo Celso, Abde, Marroca y Ortiz, por lesión. El 11 podría ser muy parecido al que ganó en Getafe.
Última hora del Madrid, ¿por dónde va Melchor Ruiz?
Bueno, después del segundo y último entrenamiento, lista de 19, Manolo, solo hay 16 del primer equipo que se lleva Ancelotti a Sevilla mañana. 6 bajas, Carvajal, Militao, Vallejo, más Jude Bellingham, que cumplirá su segundo partido de sanción, Ceballos, el último lesionado, y Valverde con molestias, reservado para el Atleti. 2 novedades, Courtois y Mbappé, y Ancelotti, que sopesa introducir hasta 6 cambios en el 11 ante los béticos.
Pedro Martín, ¿qué dato quieres destacarme de ese encuentro?
Pues que el Betis de Pellegrini nunca ha ganado el Madrid, 5 empates y 4 derrotas, pero Pellegrini nunca había ganado a Simeone y acabó con este gafe en octubre. Y el Barça también ha pinchado esta liga en el campo del Betis con un empate. El Madrid venció al Betis en la primera vuelta por 2-0 en el Bernabéu, pero ojo, el Madrid no gana los 2 partidos de una liga ante el Betis desde la temporada 2016-17.
Nos quedamos con el dato. Por cierto, cuando acabe ese partido comienza el Atlético Atleti. Lo pita, ya lo hemos dicho, Gil Manzano. Noticias de los rojiblancos, Javi.
Con las bajas de Coque y Azpilicueta, Manolo, se concentrará mañana el Atleti. Jiménez, De Paul y Julián podrían rotar, pensando en el Madrid. Molina, Lenormand y Sorlo serían de la partida, con Llorente en el centro del campo acompañando a Barrios, que vuelve tras cumplir sanción.
Noticias del Atleti, ¿por dónde van, Peña?
Pues por la importante ausencia de Sanceta, quejado de una lesión muscular. Su baja se suma a la ya conocida de Yalo. Quienes sí figuran en la convocatoria son Nico Williams y Yuri, que han superado la gripe que han padecido estos últimos días. En cuanto al 11, puede haber 3 o 4 novedades, con Geray, Galarrete, Guruceta apuntando a titulares.
¿Qué dato me quieres dar, Pedro Martín, de ese partido?
Pues que el Atleti, sin los goles de Sancet, pone en juego la segunda mejor racha de su historia liguera. Han pasado 16 jornadas desde la última derrota del equipo de Valverde, ya en el lejano 6 de octubre, 2-1 en Montilivi. El Atleti, con las 9 victorias y 7 empates cosechados en este periodo, ha sido capaz de aguantar el ritmo de los 3 primeros. Está a 6 puntos del Barça y Madrid y a 5 puntos del Atlético, que sigue invicto en el Metropolitano en esta liga.
Bueno, atención, porque todo lo que hemos contado hasta ahora tiene que ver con el título y el campeonato. Prepárense a escuchar lo que tiene que ver con el descenso. Hoy hay un partido trascendental. 9 de la noche, Valladolid, Unión Deportiva Las Palmas, Lopita de Burgos, Bengoechea. Pero lo primero que queremos saber, ¿cómo está el ambiente? ¿Hay problemas en los exteriores? ¿Es un partido declarado de alto riesgo, Amón?
Es un partido declarado de alto riesgo precisamente por la convocatoria que ahora mismo se está llevando a cabo aquí en los exteriores del estadio, puerta número 4. Llega el corteo y ahí están aproximadamente 1 millar de aficionados, que va increciendo en cuanto número, protestando contra la directiva. Recordemos las directrices: las 9 menos cuarto era la hora de la cita aquí en el exterior. Todos se mantendrán gritando consignas aquí fuera de Zorrilla hasta el descanso, que será cuando ingresen para seguir protestando ya presencialmente en la grada.
Y deportivamente, Dani Blázquez en la cabina, ¿qué podemos apuntar?
Matchball prácticamente definitivo para el Valladolid, es una final para la Unión Deportiva Las Palmas. Vuelve el goleador Fabio Silva a la convocatoria de los amarillos, pero se queda en el banquillo de inicio y regresa la titularidad Campaña después de 2 meses por lesión. En el Valladolid son baja Yuri Chaidú, juega de inicio Raúl Moro y Álvaro Rubio sienta Luis Pérez. Arranca en 11 minutos a las 9 de la noche, Manolo, este Valladolid Las Palmas.
Vamos rápidamente, Girona Celta se juega mañana a las 2. Flash del equipo de Michel, que tiene que noticias de Dubadía.
Michel sigue sin poder contar con toda la plantilla disponible esta temporada. Hoy ha recaído Abel Ruiz de su lesión, por lo que Dan Juma tiene todos los números para ser el 9 ante el Celta. Ya lo fue en el Bernabéu. Yangel volverá al centro del campo tras cumplir sanción. Miovski, con permiso del club, no ha entrenado con el grupo por una buena causa. Ha sido padre, si bien estará mañana en Montilivi.
Álvaro Lorenzo, ¿qué me cuentas del Celta?
Empieza la jornada del Celta solo 3 puntos del sexto puesto, aunque su entrenador Claudio Giraldez no quiere ni oír hablar de Europa. Pide ir partido a partido, alaba a un Girona que dice que es uno de los equipos que más le gusta y recupera para este duelo a Hugo Álvarez, que ya tiene el alta médica después de su lesión. El Celta tiene que mejorar sus números fuera de Vigo, solo ha ganado un partido, aunque ahora llega en racha, 7 puntos de 9 para los celestes.
Rayo Sevilla, González Fuertes, el asturiano lo va a dirigir. Ganga, noticias del equipo del Rayo.
Muchas bajas, la última la de Jorge de Frutos, porque apelación no le ha quitado la sanción de 2 partidos, se une a las ausencias de Isi, Unai López, Camello y RDT.
¿Y qué noticias tenemos en el Sevilla, Víctor?
García Pimienta pierde a Gudel, lesionado para el partido de mañana. Se une a las bajas de Lokonga, Adams y Nianzú. El Sevilla, incapaz de ganar 2 partidos seguidos, sigue pensando que si gana en Vallecas se engancha todavía a la pelea por los puestos europeos.
Bueno, ya saben que Vitor Roque oficialmente dejará el Barça y se marchará a Brasil. Y ayer ya anunció Pedro Morata que, ojito, el Valencia, Peter Lim lo ha puesto en venta. Vamos con la segunda.
Ocasión Plus. Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me renta un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos el año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo,
Ocasión Plus.
Segunda división, 8:30, ha comenzado el partido Cartagena-Eibar. ¿Cómo va eso, Vicente Luis Canovas?
¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes, noches. En el Municipal Cartagonó, a 22 minutos de la primera mitad, todo como empezó. Fútbol Club Cartagena 0, Sociedad Deportiva Eibar 0.
Pascual, ¿qué titulares me quieres dar de la jornada?
El líder, el Elche, visita un Racing de Santander que es tercero, y atento está el Oviedo, que recibe al Depor. Además, el Racing de Ferrol en descenso visita al Huesca, que es cuarto. El Mirandés cerrará la jornada en Andúbal. El Tenerife y el Eldense quiere seguir soñando con la permanencia ante un Levante que cierra el playoff. Y por último, destacar los derbis Almería Málaga y Córdoba Granada.
Casi nada que destacamos en primera ref. Justo.
Un título, Manolo, espadas en todo lo alto por el liderato del grupo 2, 4 equipos en apenas un punto. El Murcia líder recibe al Ibiza tercero, el Antequera se enfrenta al Atlético B y el Ceuta visita al filial del Submarino Amarillo.
En el fútbol femenino, Teresa Vasallo, ¿qué me cuentas?
Pues te destaco, Manolo, el Athletic Real Madrid, donde se quieren asentar en el tercer puesto y las madridistas quieren acercarse a un Barça que se va a medir al Eibar, mientras el Atlético de Madrid, que ya es cuarto en la clasificación, juega contra el Madrid CFF.
Avilés, fútbol internacional, lo más destacado del fin de semana.
Bueno, que el Benfica, rival del Barça en la Champions, se mide al Tirsense, equipo de tercera división en la ida de semis de Copa de Portugal. El United, rival de la Real Sociedad en la Europa League, recibe al Arsenal. La Roma, rival del Athletic en la Europa League, se enfrenta al Como de Fábregas. Y el Vitória de Guimarães, rival del Betis en Conference, se ve las caras contra el Casapia en Liga. Y además, está en juego el Stuttgart 0, Bayern de Múnich 0. Y te destaco 2 partidos, el domingo Milan-Lazio y el sábado a las 6, la Liga en juego, la Serie A, Nápoles-Inter.
Vámonos a Tailandia, que arrancan las motos.
Manolo Lama.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
Si voy a soñar, sueño con viajar. Escuchar las olas, perderme bolas. Si no encuentro el camino, me van a buscar. Cuando viajo sin prisa del tiempo,
Se para.
Maravíllate con hasta 500 euros de regalo en El Corte Inglés y hasta un 10% de descuento. Consulta condiciones. Adelántate y reserva ya tu gran viaje con Viajes El Corte Inglés.
¿Cómo te las maravillarías tú?
¿Hola? ¿Qué me tengo que cambiar cada año de compañía para ahorrar? Adiós. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Lo llevo a Nueva York para que testifique.
¡Mayday, mayday!
Del ganador de los Carmel Gibson.
Estamos en peligro. El piloto es un sicario.
A 3.000 metros no hay escapatoria.
Dime cómo pilotar este trasto o moriremos todos.
Mark Wahlberg.
Os voy a partir en pedacitos.
Amenaza en el aire. 28 de febrero solo en cines.
Herrera es como una institución del periodismo. La manera que tiene de informar es natural.
A mí que me gusta el deporte, la pasión con que lo cuentan Paco y Lama, contagia.
De La Linterna con Expósito, yo me quedo con su rigor y su objetividad.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.
Arranca una nueva temporada en el motociclismo, nos vamos a Tailandia. Cuéntame, Borja González.
Primer día del Mundial de Motociclismo 2025 y en MotoGP ha dominado Márquez, pero no ha sido Marc, sino ha sido Alex el más rápido. Eso sí, en cuanto a ritmo y pensando ya en la prueba al sprint de mañana sábado y en la carrera del domingo, el gran favorito es el número 93, el piloto del equipo oficial Ducati. De hecho, su compañero no ha podido meterse entre los 10 mejores, un grupo en el que sí están otros pilotos españoles como Acosta, que ha sido tercero, Mir, que ha sido sexto, o Raúl Fernández, que ha sido séptimo.
Hoy ha sido día de test en Bahrein para los Fórmula 1, Carlos Miguel.
George Russell ha sido el más rápido de la jornada, 29.5, pero no ha podido batir el registro conseguido ayer por Carlos Sainz con su Williams, segundo año consecutivo que se despide como el más rápido de la pretemporada. Los Aston Martin han tenido problemas hoy. A Fernando Alonso le tocaba sustituir a su compañero con vomitonas toda la noche por la mañana y luego ha tenido que volver a subirse al monoplaza a hora y cuarto de final. 81 vueltas para él, un trabajo oscuro y un coche que le falta todavía para estar donde ellos quieren encontrarse. Escuchamos al piloto asturiano.
Estamos relativamente contentos con el coche, pero sabiendo que está todo extremadamente apretado en la zona media.
Bueno, hay que tener paciencia. Nosotros hablamos de baloncesto, Partizan Baskonia. Euroliga, ¿cómo va eso a Arrillaga?
No le va bien a Baskonia, 9 abajo, 8-28, segundo, cuarto, Partizan 29, Baskonia 20.
Ayer ganó el Madrid el derbi de la Euroliga al Barça, pero hoy hay noticia en el equipo blanco, Pilar Casado.
Sí, porque por fin, oficialmente, porque el club ha emitido un comunicado, ya está fuera Dennis Smith, menos de un mes en el Real Madrid y 35 minutos jugados.
El Barça ayer perdió y está muy enfadado Juan Arias por el arbitraje que sufrió frente al Madrid.
Así es, el Barça lanzó 17 tiros libres por 37 del Real Madrid, es decir, 20 menos que el equipo blanco, lo que provocó las quejas tanto del manager de la sección, Juan Carlos Navarro, como del árbitro, Joan Peñarroya.
Con la técnica no estoy enfadado, mira la estadística. Ya fui de los primeros sancionados de la competición y no tengo ganas de volver a estar sancionado.
A ver, Parra, mójate, ¿perdió el Barça ayer en la Euroliga por los árbitros?
No perdió por los árbitros, Manolo. ¿La lucha final fue falta a Parker? Pues sí, como pudo ser falta de Joel Parra de Zonja en la recuperación previa o antideportiva, el codazo en el cuello que se llevó Musa antes. Pero no perdió por eso, perdió porque a día de hoy el Madrid, hasta jugando peor, tiene mucho más talento en plantilla y al final la potencia de fuego se suele imponer.
Luis Malvar, jornada de Liga, cuéntamela.
Bueno, pues ya se ha disputado esta tarde Puente Genil 32, Balonmano Nava 33, en juego 25 minutos del primer tiempo, Atlético Valladolid 16, Granollers 17 y mañana destacan Cuenca Bidasoa y Barcelona Torrelavega.
Santi Duque, hoy 4 partidos en fútbol sala.
En la jornada número 21, Manolo, están terminando el Sota 2, Valdepeñas 1 y el Pozo 9, Zaragoza 1. Además, Barça 1, Jaén 0 a las 9, Cartagena Noia y mañana el partidazo, segundo contra primero, Peñíscola Inter.
En ciclismo, Gran Camino, tercera etapa, Santi Peón, ¿qué ha ocurrido?
Pues tenemos cambio de líder en Gran Camino, Derek G, el corredor canadiense del Israel, que venció en la crono de hoy de 15 kilómetros entre Ourense y Pereiro de Aguiar y que además, con este triunfo de etapa, se viste de líder, aventajando en 4 segundos a Cornils. En mañana, etapa dura de montaña con final, con llegada en Pedrafita 12 Breiro.
Mundo de las raquetas, Silvia Ramos, españoles por el mundo.
Davidovich avanza a semifinales de Acapulco y se enfrenta esta madrugada al canadiense Shapovalov. No es el único partido esta madrugada, Paula Badosa se enfrenta a los cuartos de final de abierto de Mérida, la australiana Sabine, y busca Manolo, que ha eliminado en el torneo de Austria.
Continúa el lío en el circuito de pádel al Bar Madrid.
Llegan las primeras consecuencias para los jugadores por el boicot a Premier Padel. El circuito ha decidido suspender una parte de los pagos que los jugadores debían recibir del año 2024. La situación sigue absolutamente bloqueada. Todo hace apuntar a que el boicot que sufrió el torneo de Gijón lo sufrirá el de Cancún en un par de semanas y no se inscribirá ningún jugador del top 100.
Cartagonova, ha habido novedad en el Cartagena Eibar, Vicente Luis.
Media hora de partido, gana el Eibar 0-2.
Ha terminado de momento este programa, pero sigan ustedes con Expósito y la Linterna o con el Tiempo de Juego y Eri Freddy. A las 11:30, Joseba Larrañaga y el partidazo. Adiós.